redes, móvil, aplicaciones.
Comunicándonos en todas partes. 42-1408, 42-1409. Mensajes y WhatsApp 1562-8557.
En el otoño te haces escuchar.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Comienzo de Sin Fronteras de este sábado frío con Maya Acosta en vivo girando su tema Gira. Muchas gracias, Maya, por tu música en vivo y muchas gracias por tu disposición de estar aquí para charlar un rato de tu sobre tu música y tu figura.
Hola, buenas noches. Un placer enorme estar acá. Una alegría, la verdad, en este programa que quiero tanto y que siempre me gustó hace tantos años y escucho. Así que es un honor, Chiqui.
Bueno, te vamos a exprimir bastante porque vas a estar las dos horas. En Sin Fronteras tenemos algunos testimonios y algunas otras sorpresitas, y tenemos mucha música tuya porque de hecho, bueno, vos has estado en muchos lugares musicales y en muchos lugares has tocado con mucha gente.
Así es.
No vamos a empezar de una forma cronológica, sino vamos a escuchar un tema que abre tu disco, el tema que le da nombre y abre tu disco del año 2007, que es Bailemos, y después charlamos un poquito sobre ese disco.
Perfecto, bueno, lindo.
Solo con verte bailar.
Bailemos es el tema que abre el disco de Maya Costa Trío, que se llama Bailemos. Año 2007, te hice retrotraer, Maya, unos añitos.
Sí, sí, escuchando ahí como desde un, desde otro lugar, como si no fuera la misma persona la que grabó esas cosas. Y a la vez, siempre con la misma idea y con la misma, como queriendo esas canciones de antes y esos sonidos de antes y esos momentos también musicales.
El Maya Costa Trío es con Fefe Botti en bajo y contrabajo y Leonardo
Álvarez.
Álvarez, iba a decir González.
Leonardo Álvarez.
En batería.
El Cholo, más conocido como el Cholo. Sí.
Me contaba fuera de aire porque yo no lo tenía registrado. A Fefe Botti sí me suena, pero
de algún lado lo has escuchado.
Sí, en algún lado lo he escuchado. Pero no, el baterista me decías que está en...
Sí, Leo hizo una carrera intensa en Buenos Aires, en Capital Federal, pero él es de General Roca y hace unos años se volvió para General Roca. Él en Buenos Aires hacía también, estaba en el proyecto de orquestas infantiles y juveniles, tocando ahí y como docente, y bueno, también tocaba como sesionista con un montón de gente, siempre un poco de la mano de Pipi Piazzolla, viene con con esa escuela, y muy amigo y muy así como protegido de Pipi. Y en su momento, ahora ya Pipi va a tocar mucho también a Roca, a General Roca, en las movidas que Leo está organizando allá. Está en orquesta de jazz, hay unas movidas interesantes en el sur.
¿Y qué este disco, qué recuerdo tenés de la grabación? Digamos, costó mucho, era una época que era más fácil o menos fácil grabar, se grababa y se editaba el formato físico, que ahora algunos sí lo usan, otros
sí,
la mayoría no, digamos.
Sí, es impresionante cómo han cambiado las cosas justamente en estos años, desde el 2000 hasta la actualidad, cómo han cambiado pero rápidamente, los formatos vertiginosamente, las formas de grabar, las formas de el acceso a las grabaciones, que ahora es como más accesible por un lado, bueno, mucho más accesible. Antes, en ese momento, me acuerdo que lo grabábamos a los pianos, los grabé en Estudios Ion, y fue en un día de grabación todos los pianos de todos los temas, porque bueno, era eso lo que se podía conseguir, digamos, y bueno, ahora es como bastante distinto, como que tenemos más al alcance de la mano la herramienta en nuestra propia casa de poder grabar y grabar con buena calidad. Bueno, en eso recuerdo que fue muy distinto, pero a la vez era el trío que estábamos tocando con Fefe y Leo, estábamos tocando mucho y tocábamos mucho en vivo, y fue bastante natural también de tener que entrar a un estudio y decir, bueno, grabemos esto que está pasando ahora como para que quede el registro y después seguimos adelante. Así que quedó ese plasmado, ese momento musical. Después, bueno, Ernesto Snager también como amigo ahí siempre apoyándome.
¿Tuvo que ver,
como músico?
¿Tuvo que
sí,
ver algo en el
él
disco?
Me directamente me prestó su estudio, dijo, usá el estudio de grabación como quieras para grabar el disco, para terminarlo, me lo dio. Y ahí estaba Juan Cisterna, que era el operador del disco y que trabajaba ahí. Y la verdad que fue también muy todo muy ameno, agradable, muy acompañado con músicos y personas hermosas.
Y cuando entraste a los estudios Ion, ahí que tengo entendido que hay, no sé cómo es la entrada, un pasillo, y si mirás de reojo ves los cuadros de toda la gente que grabó en esos estudios, ¿qué te pasó?
Sí, es impresionante, es así tal cual se ve como en Encuentro en el Estudio, que Lalo Mir lo puso tan tan presente como en todos los que nos gusta la música, como esos encuentros en el estudio, como quedó la imagen esa súper plasmada de Estudios Ion, y es así tal cual se ve ahí, un pedazo de historia en el medio de 11 en Buenos Aires, donde es todo un lío, entras ahí, es como un oasis musical. Y sí, la verdad es que es hermoso, es un poco así como antiguo, ya uh-huh. En el 2007 ya se veía así, como antiguo, tras un lugar de otro tiempo. Y hermoso, hermoso, fue un placer estar ahí.
Y un, no sé, yo me imagino que en ese estudio queda la impronta de no sé, o el perfume de cada monstruo que grabó ahí, ¿no? O sea, sí. Debe ser algo mágico, supongo.
Sí, una energía, ¿no?
Energía. O,
absolutamente, sí. Sí, en el control también, ahí donde está el operador, esa parte es como muy...
¿Y estaba el portugués?
Iba, porque fue una jornada de como de 10 horas, así, todo un día. Entonces sí, pasó, pero nosotros nos grababa Pablo Acedo, que también es de ahí un... ya legendario, otro legendario.
Bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco, que otra cosa que pasa hoy, que muchos artistas no graban los discos, como los llamamos nosotros, de 10, 12 temas, que tenían cierta hilación o estaban relacionados. Ahora se graba un tema y se manda a las plataformas y bueno, no está el concepto del disco como sí, lo utilizamos
sí,
nosotros.
Sí, como mucho a cuatro temas.
Sí, o el EP, como mucho claro, un EP de cuatro o cinco temas. Uh-huh. Bueno, vamos con un tema que me gusta mucho y que es tuyo, ¿no? Uruguay, sí.
Sí, sí, ahí salvo el último tema que es Las Golondrinas, sí. Bueno, el anteúltimo, los demás son todos míos.
Maya Costa Trío Uruguay.
Whisky querido. Bueno, Franco Exartier acá, acerca de Maya Acosta. En su principio era Mariana Acosta, luego se puso nombre artístico. Bueno, ¿qué puedo decir? Pianista, cantante, guitarrista, directora de orquesta, amiga, madre ahora también, que, bueno, creo que es una de las partes visibles de una familia llena de talentos y cultura, música, danza, arte, estudios y un montón de cosas que se conjugan con eso. Así que bueno, Maya, una amiga, y un saludo grande. Espero que disfruten de su música por siempre.
El testimonio de un tal Franco Exartier, no sé si te suena, Maya.
Franco, sí, compañero de música de siempre, desde que empezó la música para mí. Gracias, Franco, qué lindo. ¿Y qué decir? Sí, con Franco hemos compartido un montón de proyectos desde que tengo recuerdo de haber empezado a hacer música acá en Bolívar, con Las Debochas, con mi primera banda, así de, el primer proyecto musical uh-huh. con el que armé. Antes había estado con La Fase también, como ahí empezó mi música en las calles, con Eduardo Real, con Daniel Marcón, y después armamos la banda con las chicas, y ahí con las chicas conocimos a Sector, que era la banda que tenían Franco, sí. Mauri, El Pollo, Jorge Godoy, y ahí conocí prácticamente a todos los que hoy en día siguen siendo mis amigos, amigas, músicos y músicas de acá de Bolívar. Y con Franco siempre tuvimos como la misma onda, como que pegamos onda musical desde el vamos, no sé, por compartir gustos musicales, por compartir también como ideas de cómo abordar la música y cómo sentir la música, cómo trabajar de la música más adelante. Nos encontramos en Rosario otra vez, compartiendo también
cosas. Eso después que él, después de su estadía en Estados Unidos, ¿o antes?
Antes, uh-huh. Cuando yo cumplí 18, que me fui cuando terminé el secundario, me fui uh-huh. a Rosario, y él estaba allá, y que estaban mis hermanas también. Y bueno, ahí Mauri también, como que estaban haciendo una movida musical. Ahí nos cruzamos, después él se fue a Chicago, y después en Capital Federal nos volvimos a encontrar. Y bueno, después vino El Enjambre y mil proyectos, sí, más que hemos compartido. Pero siempre ahí.
¿Y Fraya nació acá en Bolívar? O sea,
sí. ¿Cómo es el tema de Fraya? En esto de estar compartiendo música con amigos, amigas diferentes y los mismos, siempre juntándonos y yendo y viniendo, hay veces que te juntas y como para no llamarle siempre Franco Exartier, Maya Acosta, Fefe Botti, como siempre los nombres de todo, que era medio como momia, dijimos, bueno, pongamos un nombre. Y Franco es de los nombres artísticos, ¿sí? Le gusta poner nombres artísticos. Y también Fraya nos habían nombrado en algún momento los Enjambres, como nosotros éramos un poco los que llevábamos adelante, claro, el ensamble. Hasta nos hicieron una canción que se llamaba Fraya.
¿En serio?
Sí, que no la tengo,
no,
yo, pero
no,
y que era hermosa, la escuchamos solo una vez porque era como un festejo del Enjambre y la cantaron en vivo ahí, estuvo buenísima, y nunca más la mostraron, ¿no? Así que, bueno, hay una canción que se llama Fraya que está ahí dando vuelta.
Fraya son ustedes dos solamente, ¿no? ¿No es trío? ¿O sí? ¿No hay un bajista? ¿Diego Pérez? No.
No. Claro, lo que pasa es que Fraya, esto es lo que pasa, después lo invitamos a Diego Pérez a tocar, y ya ahora es Fraya, como que ya... Hay que buscar un nuevo nombre.
Fraya P.
Lo mismo pasó con Ayun. Pusimos Ayun para poner Fefe. Rodrigo y Maya, y no, no otra vez estar nombrando a cada uno, que después también confundís porque ya nadie sabe con qué grupo tocás ni nada. Pero bueno, la intención es siempre la misma: unirnos y hacer músicas lo mejor que nos salgan y lo más sinceras que nos salgan.
Vamos a escuchar a Fraya, que esto creo que es en el Me Encanta, y no con un tema tuyo, sino, pero bueno, todo tiene que ver con todo, porque el tema es de Guillermo Klein. Ah. Llorando Fuerte, ¿verdad?
Llorando Fuerte, sí.
Y Guillermo Klein tiene un hermoso disco con música de Cuchi Leguizamón, y es un artista que a vos te gusta y que lo has versionado, por lo menos en, con sí, Malaya, digamos.
Sí, me totalmente. Bueno, uh-huh. Y Guillermo Klein también, a través de Fefe, también, que me lo acercó. También me parece súper interesante encontrar así canciones de él que se puedan interpretar.
Uh-huh. Bueno, Fraya, Llorando Fuerte, ahí va.
Este tema es de Guillermo Klein, el compositor argentino. También recomendamos que todas estas músicas que hacemos, bueno, son de gente que escuchamos mucho y que tiene cosas muy interesantes. Así que, Llorando Fuerte, de Guillermo Klein. Ayúdame a cerrar mis brazos porque duele. Tanto caminar que ya no sé si soy yo el que no se mueve. Cerrar mis callos porque duele. Tanto caminar, ya no sé si soy yo el que no se mueve. Llorando, lugar,
Sonando el enjambre en Sin Fronteras con Maya Costa aquí en el estudio. Un placer enorme contar con la presencia de Maya. Una experiencia inolvidable, ¿no? El enjambre, sí.
Qué hermoso el enjambre. Sí, como una experiencia de vida prácticamente fue el enjambre, porque empezó con una muestra de fin de año que se suele hacer con alumnos y alumnas de canto, de piano, instrumentos. Y una vez más, Franco, Fraya, coincidiendo en que no, las muestras nunca nos gustaban del todo para hacer, pero sí está bueno como tocar en vivo y hacer algo o juntarse para hacer música también con alumnos. Entonces se armó como una juntada en una casa, en la casa de una alumna, que dijimos, bueno, vamos a hacer tres temas o cuatro con alumnos de Franco, de Percu, alumnos y alumnas, y alumnos de canto y de piano, así como una mezcla de todos. Y ahí estaban Guille, mi hermana, Vero también, Vero y Sergio, que también obviamente bailaron, y bueno, estaba Gabo también, Gabriela Pestegui, de acá de Bolívar. Y se armó así como una fiesta en una casa donde hubo un montón de música, y música así con voces y tambores, que era la idea primera.
La idea primera, claro.
Y a partir de ahí nunca lejos de terminarse, fue creciendo y creciendo eso, y se terminó convirtiendo en un grupo con dos discos grabados, con videos, con giras, con un montón de encuentros a nivel musical y humano impresionantes, porque esos ensayos que eran en el Conventillo de las Artes, ahí en la plaza de que está al lado del Teatro Colón, en frente de tribunales, en un lugar,
corazón de Buenos Aires.
Sí, en un lugar impresionante.
Claro, el segundo disco se llama El Conventillo de las Almas, pero por eso, literalmente, ustedes estaban en un conventillo.
Exacto, porque el lugar se llama El Conventillo de las Artes, es un edificio histórico. Nosotros fuimos ahí justamente de la mano de Leonardo Álvarez, del baterista de Leo. Él tenía una sala de ensayo ahí. También Oscar Albreu Roca, que él es el director de las orquestas infantiles y juveniles, fueron los primeros músicos que entraron en ese conventillo, que en un principio era de solo de artes plásticas. Son cinco pisos de un edificio antiguo, hermoso, que es digno de visitar. Todo por escalera, por supuesto.
Estuvo muy silencioso hasta que llegaron ustedes con los tambores, digamos.
Claro, que era de pintura nada más, y después llegó el enjambre y ahí ya se pudrió todo, porque se empezó a llenar de músicos los cinco pisos. En cada piso hay como cuatro o cinco ateliers que después fueron salas de ensayo. Ahí había de todo: bateristas, saxofonistas, cantantes, clases, ensayos, de todo. Ahí hicimos shows también con Fefe y Leo. Y bueno, ahí en esos ensayos, que eran una vez por semana, los ensayos empezaban a las 6 de la tarde aproximadamente, y podían durar hasta las 12 de la noche. Así que fue toda una experiencia. Y en lo musical, tratando de buscar y experimentar músicas que se hagan con voces y percusión, pero sin fronteras.
Sin fronteras.
Totalmente.
El recital que hicieron acá en el en el patio de cultura, fue lo último que han hecho, ¿sí o no?
Sí, sí, esa gira que fue acá y en Olavarría también, fuimos a Pehuajó.
2018, yo para las fechas en desastre.
Sí, yo también, yo peor.
Bueno, pero por ahí,
pero 18, sí, 19. Hace ya unos años y sí, fue lo último y no... Y con esa idea, como de un reencuentro, porque no... No es factible en claro. La práctica seguir juntos.
Sí, aparte organizar la agenda
sí, 13 personas, claro. Y viviendo algunas en Córdoba, otros en Buenos Aires, otros en Bolívar.
Hay todos con diferentes, en ese momento, con diferentes proyectos, obviamente. O sea, sí. Debe haber sido un milagro la juntada esa.
Sí, fue algo como que era... Más humano que otra cosa, porque claro. Si no, no hubiese sido factible nunca... Gente con diversas profesiones, uh-huh. Incluso, y dedicados a la música, prácticamente, bueno, la minoría, uh-huh. Porque ahí está Martina Rizabalaga, que es el percusionista, Guille, mi hermana, ahora Vero un poco más, pero en ese momento no estaba todavía claro. Dedicada a la música, había abogados, contadores... Pepe Menzi, que es el luthier, toda gente muy talentosa y muy creativa y muy, obviamente, todos músicos en el de alma, pero que uh-huh. Quizás estaban dedicados a otras cosas.
Claro.
Pero bueno, había una pulsión muy fuerte y ganas de hacer y de que se junte esa energía.
Bueno, vamos a escuchar, no sé si todo, pero un cachito de Con Tambores, que acá estoy mirando, tengo el disco físico. Música, Magalí Falcoff, Franco Esertier y Maya Costa. Letra, Magalí Falcoff, Maya Costa. Rap, Federico
Daneri. Sí, bueno, porque eso un poquito está bueno contarlo. Es la canción en sí, la parte que dice Con Tambores, todo eso es de Maga Falcoff. La canción la había hecho Maga, pero como que le usurpamos la canción a Maga.
O la intervinieron, digamos.
Claro, la intervinimos. Le agregamos una introducción ahí que explica un poco esto del Mozambique, porque es un ritmo que es, bueno, salvo para los percusionistas, es bastante desconocido y aparte es difícil de tocar. Y que en la introducción esa, que es como más una especie de murga, explica un poco de Pello el Afrocán, que fue el creador de este ritmo y que es de Cuba, explica un poco eso.
Sí, el enjambre está bueno verlo, estuvo bueno verlos en vivo y está bueno tener el disco físico porque aparte de la cosa artística hay mucho de didáctico, digamos, uno sí. Se entere, o sea, yo aprendí muchas cosas con...
Ay, qué bien.
Los discos de sí, sobre todo el tema de percusión o el tema de hacer música sin instrumentos, con el cuerpo.
Claro,
y
claro.
Todo ese tipo de cosas que, bueno, la inmensa mayoría no lo tiene registrado. Bueno, claro, vamos entonces con Tambores, el tema que estamos hablando. Del segundo disco del Enjambre, año 2012. O sea, sí. 10 añitos, redondito salió.
Es ritmo para bailar, con paso de Mozambique, junto a Pello el Afrocán. Negro va a sonar.
Sin Fronteras, dedicado a Maya Acosta. ¿Y esta belleza qué es, Maya?
Tocada movida, me encanta, me hace reír porque siempre me arranco una sonrisa tocada movida. Banda de música y ajedrez, con la cual compartí más de 10 años tocando en escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Eran eso, básicamente una banda que se dedicaba a tocar música relacionada con el ajedrez y de manera didáctica, ¿no? Como nació así, nació por Alejandro Oliva, que es el cantante y el bajista, que también es profe de ajedrez. Se empezó a escribir canciones como para enseñar, con la idea de enseñar que los chicos en una canción de 2-3 minutos se aprendan reglas, historia, bueno, cómo mueve cada pieza, características de cada pieza. Y como lo llamaban de todos lados, de todas las escuelas, porque era muy útil, decían, no, dale, venía acá, venía allá. Entonces en un momento fue necesario como darle un marco. Y él, junto con Jorge Camaño, que es otro guitarrista amigo, compañero de la música también, y en ese momento otro baterista que después cambió, también profes de ajedrez, ellos les dieron contratos para que puedan ir a tocar a las escuelas. Y ahí necesitaban una persona más. Yo lo conocí a Jorge, al guitarrista, y bueno, me invitó un día a lo de Ale a escuchar las canciones. Y a mí me pareció increíble, hermoso el proyecto y Ale y todo lo que sucedía. Alejandro, además de ser músico, es actor y maestro de grandes actores también. Y bueno, era impresionante todo lo que pasaba ahí en las escuelas. Cada martes, nosotros íbamos los martes. Uh-huh. Y a mí me parecía como mágico el hecho de que cada martes ibas a una escuela diferente, llegábamos con los equipos, también íbamos al final con un sonidista, fue creciendo el proyecto con los años y al final juntábamos varias escuelas y íbamos como un equipo así de varios profes de ajedrez que hacían actividades, la banda, el sonido. Y se armaba una movida increíble en los patios de las escuelas donde los chicos bailaban, cantaban, las maestras, los maestros, bailando chacareras o rock and roll, lo que sea, como que
sí, sí,
la banda abarca muchos,
claro,
estilos.
Muchos estilos.
Así que eran impresionantes.
A mí me pasó escuchar los temas y bueno, sí, yo sé jugar al ajedrez, no soy Bobby Fischer, pero... Uh-huh. Me mueve mucho, o sea, las letras uno se imagina, porque aparte tienen esa cosa humorística o,
claro,
o
con humor,
o picarona, digamos.
Como decía Ale, con guiños siempre para los adultos.
Claro, porque yo, o sea, iba caminando por la plaza escuchando el chamamé del alfil y me imaginaba el alfil chamameseando, una cosa así, pero estaba muy sí, interesante, la verdad que... Ese proyecto duró un par de años, ¿sí?
Sigue durando. Lo que pasa es que yo, bueno, me vine a vivir a Bolívar con la pandemia. Claro. Y aquí estoy.
Y pasaron,
bueno,
cosas,
tuve que sí, pasaron algunas cosas,
pasaron
como...
Cosas.
Como una... Sí, sí, sí. Y aquí okay, estamos. Bueno, son esas cosas que... Yo en principio cuando fui la primera vez a conocer a Alejandro Oliva... para ver si iba a formar parte del proyecto, nunca ni soñé quedarme tanto tiempo, pensé que por ahí era un proyecto por un año, dos, no sé, y terminó siendo, yo estuve 12 años ahí, haciendo de todo también, porque por fuera también tocábamos, nos fuimos de gira, fuimos varias veces a Uruguay, como que la movida de ajedrez es todo un mundo también.
Sí, claro.
Que bueno, gracias a la música yo fui conocí a mucha gente muy grosa de ajedrez, ajedrecistas así, impresionantes, Topalov, así.
Claro, muy original, porque Polgar. No tengo registro de una cosa así,
no,
vincular la música con ajedrez.
No, nosotros decíamos que era la banda, la única banda en el mundo de ajedrez.
Claro.
Ahora no conocemos
hasta que
otra.
No se presente nadie más. Che, no, acá en Yugoslavia, la ex Yugoslavia.
Sí, sí, sí. Bueno, y Ale ha estado en encuentros internacionales todos los años, va en Europa, en México, que bueno, y los grandes ajedrecistas han venido y nadie hasta ahora conoce otra banda de ajedrez.
Bueno, entonces queda instituido la única banda en el planeta que vinculó el ajedrez con la música. Bueno, vamos a escuchar Llámame del alfil, tocada movida.
Diagonal, no me gustan las líneas, tampoco las columnas. Me llamo el alfil y me muevo en diagonal. Si empiezo en el blanco, ya no me paso al negro. Y si empiezo en el negro, ya no me paso al blanco. Porque las diagonales nunca cambian de color. Yo soy el alfil y me muevo en diagonal. Soy el alfil, soy muy veloz. Por el tablero voy. Me gusta jugar en la diagonal. Ese es yo soy muy poderoso en el medio del tablero. Y si estoy en los rincones me muevo mucho menos, porque en los rincones hay menos diagonales. Yo soy el alfil y me muevo en diagonal. Soy el alfil, soy muy veloz, por el tablero voy. Me gusta jugar en la diagonal, ese es mi lugar. Me gusta jugar en la diagonal, ese es mi lugar. Si quieres reconocerme, tengo anillos en el cuello,
un pompón en la cabeza, soy más alto que el peón.
Me voy pa' la India, me transformo en elefante.
En inglés soy un obispo, en francés soy un bufón.
Soy el alfil, soy muy veloz, por el tablero voy. Me gusta jugar en la diagonal, ese es mi lugar. Me gusta jugar en la diagonal, ese es mi lugar. Soy el alfil, ese es mi lugar. Me gusta jugar en la diagonal, ese es mi lugar.
Sin fronteras.